10:10, ¿qué les parece entonces si retomamos la tertulia con Juan Carlos Ollenar, Adolfo Garcé, Gonzalo Pérez del Castillo y Wenir Sartú? Para seguir con temas relacionados con la justicia, pero otro tema que no es el anterior. Porque esta semana se generarán, según se anuncian, algunas novedades en el caso Nicolini. Por un lado, el ex legislador anunció que entre miércoles y jueves revelará los nombres de los que, a su entender, estuvieron detrás del caso que lo terminó llevando a la justicia. Y por otra parte, la fiscal Elsa Machado presentará la apelación del fallo que lo eximió también hace algunos días. Recordemos, esto ocurrió el jueves pasado, cuando se conoció que la jueza penal del noveno turno, Gabriela Merialdo, archivó la causa iniciada de oficio en febrero por el fiscal Machado, que había pedido que se le tipificara fraude al ex legislador por utilizar un carnet de atención gratuita en salud pública, conocido como carnet de pobre, ustedes recordarán, para realizarse allí una operación en el hospital Pasteur. Pero más allá del entramado judicial que implica este caso, también se ha generado una discusión política. Porque el MPP, sector al que pertenece Nicolini, le exigió su renuncia a la banca que ocupaba Nicolini en el Senado, poco después que se conoció por la prensa aquella novedad. Ahora que la justicia resolvió que no hay mérito para procesarlo, ¿qué debería pasar en la interna del sector que lidera el ministro Mujica? ¿Qué piensan ustedes que habrá de pasar, además, o que habría que, cómo habría de resolverse este caso? ¿Quién comienza ahora?
Vamos a bajarle al especialista Melenes. No, que realmente me interesa oírte.
La verdad que no sé qué es lo que tendría que pasar. Me parece que lo que está pasando claramente es que el enfrentamiento entre distintas corrientes es cada vez más fuerte, ¿no? Y me parece claro que todo esto se inicia, todo este caso Nicolini se inicia en una movida dentro del MLN, ¿no? Es el MLN contra Nicolini y por elevación contra Fernández Huidobro. No olvidemos que, bueno, hace unos meses Fernández Huidobro terminó renunciando al MLN y con él otros dirigentes de la actual KPL. Entonces, cada vez la situación adentro del MPP, entendida así, ¿no?, como MLN contra KPL, cada vez es más tensa. Creo que además, en términos de imagen, la imagen del MPP yo la veo como en un proceso rápido de erosión, por distintas circunstancias, ¿no? Por todo esto, por todos estos episodios, pero también por el episodio Zabalza, ¿tá? También por algunos exabruptos de Mujica, ¿tá? También por otros asuntos que han involucrado públicamente a Fernández Huidobro.
Pero Fito, en este, ¿tá?, caso concreto, ¿qué aspectos de la, digamos, de lo que ocurrió te parecen a ti tan condenables?
Condenables.
Porque más allá de que hay un tema ético también.
Sí,
¿no?
son como tres planos distintos, ¿no? Empezamos hablando del plano político, ¿no? Bueno, yo ahí lo que veo es un proceso de una espiral creciente de enfrentamiento que está arrastrando la imagen del MPP y de Mujica. Después hay un plano que es el plano judicial. Bueno, en el plano judicial lo que acabamos de ver es esto, ¿no? La justicia dice que no hubo dolo, que no hubo fraude, que no hubo delito, que no hubo nada, pero hay probablemente una apelación. Para mí la historia judicial no está terminada. No sé cómo termina en el plano judicial esto. No sé qué va a resolver el Tribunal de Apelaciones. Y en tercer lugar, hay un plano ético. Que a mí no me queda claro. Francamente, a mí no me queda claro que todo lo que rodea a Nicolini, el comportamiento de Nicolini, sea defendible en términos éticos. Pero ¿cómo es una historia tan intrincada? ¿Cómo he escuchado versiones tan contradictorias? Como Nicolini, el propio Nicolini asume tan enfáticamente su inocencia, como hay tantas intrigas y tanta oscuridad en torno a todo este asunto, la verdad que yo no me atrevo a hacer un juicio categórico. Solo digo que todo el episodio me parece desagradable y creo que en términos políticos los va a terminar dañando a todos por igual.
Yo creo que Nicolini tiene razón en una cosa, y es que el MPP le practicó un juicio sumario en cuestión de horas, por una información que, como tú muy bien decías, había aparecido en la prensa, todavía no tenía más, y le cortó la cabeza sin ninguna instancia intermedia, que podía haber sido un pedido de licencia, una cosa de ese
estaba
tipo.
Estaba propuesto y perdió conmoción.
Lo cual, a la larga, porque además después empezó a a ver las patas a la sota, por lo menos para algunos de nosotros que no la teníamos tan clara, de que Nicolini fue el emergente de un conflicto interno en el MLN que terminó después con la renuncia del mismo de Fernández Huidobro, que defendió siempre a Nicolini en ese momento, y que a él que se le estaba pegando era la corriente liderada por Fernández Huidobro dentro del MPP, enfrentada a la línea Marenales o MLN histórico, etcétera, etcétera. Esto parece claro. Yo, de todas formas, defiendo una cosa, y es que la investidura del senador de la República, yo creo que la investidura del senador de la República tiene que manejarse con mucho cuidado para quienes la utiliza. Me parece que todo el episodio fue muy desprolijo. Tiendo a pensar, además, que judicialmente es lógico que no tenga consecuencias, tiendo a pensar eso, porque falsificación de documento no hubo, y si lo hubo, hay algunos administrativos del Ministerio de Salud Pública que van a tener que ir preso también, no sé. Bueno. Digo, sin meterme en eso, porque ya soy medio atrevido. Tiendo a pensar, digo, pero me puedo equivocar.
Está señalado en el procesamiento, está señalado en omisiones, errores y
errores de todo tipo.
Como que Nicolini no tendría por qué saber que no tenía derecho a un carnet de pobre.
Pero ahí está la parte ética de la investidura de senador, y un senador de la República metido en estas cosas. Sobre todo este señor, vamos a tener claro, que tiene antecedentes. O sea, Nicolini fue echado de Asamblea Uruguay, que fue su primer grupo luego de haber sido independiente del Frente Amplio, había estado como secretario de prensa de la bancada. Se mete en la Asamblea Uruguay, también en un episodio bastante dudoso, se termina separando Asamblea Uruguay. Ahora en este episodio dudoso, él entra al MLN, al MPP por esa política de apertura excesiva que tuvo Mujica, en el cual era muy fácil llegar a senador del MPP, viniera de donde viniera. Entonces me parece que Nicolini actuó, sobre todo siendo un hombre con poco respaldo político real, con mucha negligencia, mucha desprolijidad para estar ejerciendo el cargo de senador, y que quizás, más allá de lo que la justicia diga, el pedido de renuncia de la gente del MPP, si bien fue apresurado, a la larga hubiera sido una salida necesaria, sobre todo viniendo de quién, viniendo del Frente Amplio, el tema, y del sector ni más ni menos que del MPP, del Frente Amplio, ¿verdad? Y por lo que ha sido el discurso de la izquierda, del MPP en particular, sobre todo lo ético y
aquello de Saulo y parecido,
¿verdad? O sea que creo que, como alguna vez hizo Tabaré Vázquez, me parece muy acertadamente, mano dura es lo mejor, aunque pueda parecer apresurado.
Yo quería señalar una cosa que me tiene, desde que me enteré de esto, me tiene medio preocupado, y es que me parece que estamos discutiendo, como si fuera un tema institucional, un problema que es interno del MPP. Es decir, Nicolini no fue destituido. Nicolini renunció porque su grupo político le pidió la renuncia. Y un grupo político puede pedirle la renuncia a un parlamentario por cualquier razón, simplemente porque discrepa políticamente con él.
Está actuando mal, o porque
discrepa.
Es negligente en cómo maneja los temas.
El que tiene el cargo es quien decide si acata la decisión de su grupo político o no la acata. Es decir, acá hay una decisión voluntaria de Nicolini de aceptar el juicio y la solicitud política de que renunciara, hecha por el MPP. Entonces me parece que no es el caso de un individuo que fue destituido de un cargo público después de un sumario y después resulta que en realidad no era responsable del
hecho. Claro, pero la actitud de Nicolini es semejante, porque hoy está hablando de prácticamente una especie de operación venganza, es decir, sí, que fue a,
claro,
a contrapelo.
Pero
yo por la revancha.
Pero no tengo dudas, pero yo digo que una cosa es que a ti te destituyan acusándote de la cosa, y este no es el caso. Este hombre renunció porque hubo un pedido político de su grupo. Entonces esto deberían ventilarlo en la interna del MPP, que es donde se procesó el asunto. No es un tema institucional en el que todo el mundo tenga que juzgar si el MPP hizo bien. Si mañana el MPP resolviera pedirle la renuncia a Mujica, por lo que fuere, estoy diciendo una cosa loca, pero si, bueno, es un problema del MPP, y si Mujica renuncia, es un problema de él, porque perfectamente Nicolini podría haber dicho: de ninguna manera, yo no soy responsable de lo que me acusan, voy a permanecer en el cargo, voy a salir sobreseído del procedimiento penal y me voy a quedar acá, y no lo hizo, y eso, bueno, es una decisión política de él, que resolvió no afrontar la opinión de sus compañeros, ¿no? Me parece que no hay que confundirlo esto, es decir, no es que el fallo penal dé derecho a revisar la decisión política. En todo caso, es un tema que tendrá que tomar el MPP, pero no podemos pensar que la justicia está laudando un problema interno del MPP.
Sí, parece que es tan interno tratándose de un senador.
¿Cómo?
Decir, detrás de la figura de un senador no está solamente el grupo político que lo llevó o lo propuso, hay una cantidad de votantes que de pronto están por fuera.
Pero por eso pues, insisto, entonces, el responsable es Nicolini, porque él podría haber dicho, yo fui votado para estar acá y no voy a renunciar, porque no soy culpable.
Pero en cuanto a opinar,
no
se
lo
transforma
hizo.
En
no
uno...
¿Eh?
Se puede transformar perfectamente en un tema en el cual puedan opinar más gente.
Obviamente, lo que yo estoy diciendo es que me da la impresión de que el enfoque que se está haciendo desde parte de Nicolini y de parte del CAP-L es como diciendo, bueno, acá hubo una destitución ilegítima y hay que revisar.
Claro, no. tú lo que querés decir, que estoy de acuerdo contigo, es que el MPP para pedir la renuncia de Nicolini no tenía que esperar el fallo de la
justicia. De ninguna manera.
Para nada.
De ninguna manera.
Es decir, porque eso se puede pedir porque simplemente el tipo falta a las sesiones del Senado.
Sí.
Y si estás trabajando mal...
O porque sostiene o vota en sentido distinto que su grupo político. Digo, si no debería ser más representante de este grupo.
Claro.
Y no, el parlamentario acepta o no acepta ese juicio de su
grupo. No es la primera vez que pasó. Y
no, pero antes de que se quedara, la mayoría se quedó con la banca.
Con la banca,
claro.
Para votar con otros.
Él renunció. Entonces es un tema que deberían resolverlo internamente, porque llegaron a un acuerdo por el cual él dejaba la banca y se iba. Así, bueno. Entonces eso lo tenía que...
Gonzalo.
Yo, la verdad es que sobre este tema... Mi primera reacción fue similar a la de una parte de las cosas que decía Juan Carlos. En cuanto a que un senador de la República tiene que obedecer a ciertos códigos de conducta. Y lamentablemente uno ve cómo esto se está perdiendo. Por suerte no solo en el Uruguay. Yo pienso que ahora hasta los reyes se separan un poco de los códigos de conducta que le corresponden. Así que es un fenómeno universal.
Mandan a callar.
No, están en lugares donde no deberían estar, discutiendo a nivel de que no deberían estar. Yo qué sé, los códigos de conducta como que se están perdiendo, y creo que eso es más trae consecuencias más graves de lo que la gente piensa. Así que mi primera reacción con esto fue: un senador de la República no puede tener un carnet de pobre, punto y basta. Pero ayer, cuando me llegó, gracias a la producción del Espectador, y me llegó tarde todo el dictamen de la jueza, que son como 40 páginas, me tomé el trabajo de leerlo. Y la verdad, es que la sensación que me quedó es que si Gasalla llega a agarrar ese libreto, hace una maravilla. Porque es increíble lo que pasó este señor, que estaba enfermo, con una enfermedad grave, digo, no estaba con una pavada, lo tuvieron que operar, estaba en una camilla, mandó a su hijo a sacar porque le dijeron que necesitaba un carné, el hijo fue a sacar un carné, le dieron un carné de pobre, después vino con el carné de pobre porque si no, no le daban de alta, devolvió, le mandó la plata con el carné de pobre,
pagó, ¿no? Yo creo que acá hay un tema
importante. Mandó la plata con el carné de pobre, no se la aceptaron, le dieron otro carné, tampoco, digo... Lo que a mí me quedó de esa historia, mucho más que ahora que naturalmente la consecuencia de esto va a ser, Fito, porque dentro del MPP hay una corriente de derecha contra nosotros que somos de izquierda y ya no se sabe quiénes son los de derecha y los de izquierda dentro del MLN, eso está fantástico, mucho más que una... Yo digo, nadie piensa cómo es posible que en un país donde estamos discutiendo la necesidad de una reforma de salud con los miles de millones de dólares que nos estamos gastando, ¿qué va a dar una reforma de salud si en un caso concreto que se examina a fondo como este, se terminan viendo las barbaridades? Porque para que haya sucedido esto, en toda la administración pública han sucedido cosas que son monstruosas. Y si la complacencia con su trabajo de estos funcionarios es como se describe en ese dictamen judicial, realmente no va a haber reforma de salud que valga en este país. Y a mí me quedó absoluta, yo entré diciendo, ¿cómo es posible que un senador de la República tenga carné de pobre? Y salí con una opinión totalmente, ya ni me importa realmente, porque en el fondo me terminó prevaleciendo que este señor, sobre el cual prefiero no emitir opinión personal y no me gusta hacerlo, el señor estaba en una cama, enfermo, siendo operado, mientras estaba sucediendo todo este caos administrativo alrededor, con carnés que van y que vienen, todos ellos mal administrados. Y entonces, no sé lo que va a suceder políticamente, Fito. Creo, y creo que tenés razón, que esto va a ser utilizado políticamente, lamentablemente, para una querella intrapartidaria. Y lo que esto debería ser es una lección para quienes están trabajando en la reforma de salud, de decir, viejo, vamos a ver cómo están funcionando las cosas un poco más de cerca antes de seguir erogando y sacándole plata a la gente para seguir financiando un sistema que funciona de esta desgraciada manera.
En perspectiva.